Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
¿Acuerdo?
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que la Unión Europea no puede amenazar al Mercosur para la firma de un acuerdo comercial.
Potencias.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, fue recibido en China por el presidente Xi Jinping.
Otro rol.
El mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, propuso ser líder de la oposición luego de rechazar la candidatura presidencial.
Conflicto.
Rusia advirtió que Ucrania trabaja en una bomba sucia nuclear.
Inestable.
Está en marcha una nueva tregua humanitaria en Sudán.
Transición.
El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, confirmó a la futura ministra de Obras Públicas y Comunicaciones. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Rumbo.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró que la Unión Europea no puede amenazar al Mercosur para la firma del acuerdo comercial entre los bloques.
Lula agregó que abordará el tema con su par francés, Emmanuel Macron, los días 22 y 23 de junio en París, durante la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial.
Quiero tratar con Macron la cuestión de la aprobación por el Parlamento francés del endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea, dijo.
Durante su visita, Lula asistirá a un acto público frente a la Torre Eiffel para hablar sobre medio ambiente ante líderes políticos y artistas.
El 13 de junio, el Parlamento francés aprobó una resolución contraria al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por controversias medioambientales.
El convenio se firmó en 2019, pero algunos países se negaron a ratificarlo hasta que el por entonces gobierno brasileño de Jair Bolsonaro adoptara medidas ambientales.
En Órbita entrevistó a Tania María de Oliveira, secretaria ejecutiva adjunta de la Secretaría General de la Presidencia de la República Federativa de Brasil.
El presidente Lula, como un gran líder mundial, puede establecer un diálogo que permita que un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no se haga en detrimento de los intereses de los países de América del Sur. La Unión Europea tiene un sesgo muy proteccionista. El presidente Lula intervendrá para reevaluar el acuerdo. El documento con demanda de la Unión Europea es extremadamente duro y difícil, creando una serie de barreras y posibilidades, incluyendo represalias, sanciones a los países de América del Sur. Las nuevas demandas de Unión Europea pueden traer innumerables perjuicios, incluso para los compromisos de acuerdo de París, por ejemplo, que Brasil debe respetar y hacer cumplir.
Consultada por las expectativas sobre la reunión de Lula con Macron, de Oliveira opinó que el encuentro puede marcar el camino para una revisión del acuerdo.
Parte del nuevo gobierno brasileño viene a la Unión Europea a señalar la posibilidad de abrir diálogo sobre otros términos de acuerdo. El diálogo del presidente Lula con el presidente Macron podría señalar el camino para revisión del acuerdo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur incluye cláusulas que aumentarán la deforestación, por ejemplo, al reducir el impuesto a la exportación de productos agrícolas, que son los principales impulsores de la deforestación en Mercosur.
Por otro lado, Lula informó que se reunirá con el Papa Francisco en Roma este miércoles 21 de junio para abordar el conflicto en Ucrania.
El líder brasileño subrayó que con el pontífice dialogarán sobre la desigualdad en el mundo.
Necesitamos una conciencia mundial que se indigne contra el hambre en el mundo. El problema no es la falta de producción de alimentos, dijo el político.
Lula recordó que mantuvo dos encuentros con Francisco, a quien definió como el Papa más comprometido con la gente humilde.
La entrevistada se refirió a lo que se puede esperar de la reunión entre ambos líderes.
El encuentro del presidente Lula con el Papa es muy importante. El principal jefe de la Iglesia Católica ya declaró que Lula es inocente y fue víctima de persecución ilegal. El presidente Lula deberá invitar al pontífice a visitar Brasil.
Escuchábamos a Tania María de Oliveira, secretaria ejecutiva adjunta de la Secretaría General de la Presidencia de la República Federativa de Brasil.
Potencias.
China subrayó a Estados Unidos la importancia del respeto mutuo de los intereses entre ambas naciones.
Pekín respeta los intereses de Washington y espera la misma actitud hacia los suyos por parte de Estados Unidos, expresó el presidente Xi Jinping al secretario de Estado del país norteamericano, Anthony Blinken.
Durante su encuentro en Pekín, el líder chino llamó a Blinken a que Washington adopte una postura racional y pragmática con respecto a su nación.
El futuro y el destino de la humanidad dependen de si China y Estados Unidos pueden coexistir, aseguró el mandatario del país asiático.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos recalcó que ambas potencias aceptan la necesidad de normalizar las relaciones bilaterales.
Blinken además le extendió allí que el gobierno de Joe Biden no apoya la independencia de Taiwán ni busca un conflicto sobre el particular.
Sostenemos la política de una sola China, un Estado, dos sistemas. Esto no ha cambiado, declaró el diplomático.
Washington le vende armas a Taiwán y entrena a su personal militar y políticos estadounidenses han visitado la isla en los últimos meses.
Pekín considera que con estas acciones Estados Unidos alimenta las intenciones separatistas de la isla y aumenta la tensión regional.
El viaje de Blinken ocurre en un momento en el cual la relación entre las dos mayores economías del mundo se encuentran en su punto más bajo.
Esta es la primera visita de un secretario de Estado de Estados Unidos a la potencia asiática en los últimos 5 años.
Otro rol.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, propuso liderar la oposición en ese país como alternativa a una candidatura a la presidencia.
Yo tomé una decisión de no presentarme a las elecciones de agosto, pero eso no implica mi despedida de la política. Hay distintas maneras de gravitar, sostuvo.
Y una de esas maneras es también desde la oposición, manifestó en entrevista con la cadena NTN 24.
Las declaraciones del presidente se dan en plena campaña electoral para sucederlo después de que activara el mecanismo conocido como muerte cruzada.
Consultado sobre una posible candidatura en 2025, Lasso respondió que los ejércitos se repliegan para volver a entrar.
El jefe de Estado defendió su decisión de disolver el Congreso, aunque, a su juicio, la Asamblea Nacional no tenía los votos para destituirle.
En órbita conversó con Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos.
El hecho de que Lasso ya asuma un rol de opositor nos da luces de que se sienten derrotados, pues no, y eso que ni siquiera empezaba la campaña. En fin, el hecho de que se sientan derrotados ya venía dándose desde mucho antes y lo que evidencia eso fue el llamado a muerte cruzada, a pesar de que evidentemente o aparentemente no se iba a contar con los votos necesarios para que se destituya a Guillermo Lasso, pues no. Pero el hecho de anunciar la muerte cruzada demostró que ya se sentían derrotados. Ahora, respecto a la pregunta puntual que me haces de qué chances tiene Lasso de elegirse como un líder de oposición, es muy difícil, pues no. Lo que yo sí podría decir es que se puede presentar como el financista de quien lidere la oposición. Y desde ese papel de financista tener algún rol importante, no diré que protagónico, pero sí importante, pues no, que le permita gravitar en la política ecuatoriana. Pero asumirse como líder de la oposición es muy difícil, porque aquellos que en algún momento lo propiciaban como tal, hoy en día se han vuelto su oposición, ¿no? De manera tapiñada, como decimos los ecuatorianos.
Para el entrevistado, que el partido de gobierno, creo, no haya lanzado ninguna candidatura, es la mayor prueba de la sensación de derrota en el oficialismo.
El hecho de que el partido, creo, el partido de Guillermo Lasso, no lance ninguna candidatura, evidencia que se han dado cuenta de que los ecuatorianos tienen ese rechazo a todo lo que represente o tenga que ver con Guillermo Lasso. O sea, desde el momento en que te dice que no van a lanzar ninguna candidatura, ya sabes que se sienten derrotados, que sienten que la gente tiene ese rechazo por creo y todo lo que represente Guillermo Lasso. O sea, un partido que no lance ninguna candidatura es alguien que ni siquiera da la batalla. Y si alguien ni siquiera da la batalla es porque sabe que no tiene ninguna chance de ganar. Entonces, ¿el gobierno se siente errado? Por supuesto que sí. Y no solo se evidencia con esto de que no van a lanzar candidaturas, sino que también se evidencia que lanzaron la muerte cruzada cuando probablemente no tenían los votos para destituirlo. Entonces, el miedo, o más que el miedo, ¿no? haberse dado cuenta de que la gente tiene ese rechazo por Guillermo Lasso y su gobierno han hecho que ni siquiera den la batalla electoral y por ende se sientan derrotados. O sea, se sienten derrotados sin haber dado la batalla, pues, ¿no? Porque saben lo que se les viene. Sin embargo, para no perder alguna capacidad o manejo político en lo que puede ser el país, ahí está Fernando Villavicencio, pues, ¿no? Que es el candidato camuflado del gobierno, pues.
En órbita también consultó a Stalin Herrera, investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Para el analista, la idea esbozada por Lasso no debe ser subvalorada porque el país está ante un ejecutivo en crisis, pero no débil.
Me parece que es un recurso fundamentalmente discursivo, aunque, digamos, uno no tiene que subvalorar la capacidad que tienen las élites y los actores para condicionar el escenario. Este gobierno no es un gobierno débil, es un gobierno en crisis, es una propuesta de la representación de las élites que no ha calzado, digamos que no ha logrado construir legitimidad entre los sectores populares, pero que ha construido y ha levantado una agenda neoliberal sin mayores problemas. Es decir, ha sido muy eficiente para mantener la agenda neoliberal a pesar del costo político y social que tiene eso. En esas condiciones, la figura del gobierno, la figura de Guillermo Lasso, tiene mucha resistencia. Y además es una resistencia o un problema que se ha convertido ya en un dilema para las élites, es decir, sostenerlo a Guillermo Lasso como representante de las élites, como propuesta política, tiene peso o tiene efectos sobre el proyecto más general.
Escuchábamos a Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos, y a Stalin Herrera, investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Conflicto.
Rusia advirtió que Ucrania continúa trabajando en una bomba sucia nuclear.
El posible uso de esta arma traería consecuencias devastadoras, dijo el director del Servicio de Inteligencia Exterior, Sergei Naryshkin.
Los efectos podrían replicarse en la salud de la población y el ecosistema de Europa del Este, incluidos los estados de la Unión Europea y el Mar Negro.
El funcionario aseguró que el gobierno de Volodymyr Zelensky envió un lote de combustible irradiado de la central nuclear de Rivne para su procesamiento.
La inteligencia rusa espera que el Organismo Internacional de Energía Atómica refuerce su control en las actividades nucleares de Kiev,
en particular en las plantas de Rivne y Chernóbil.
En octubre, Moscú expresó su inquietud sobre los planes de Ucrania de realizar un ataque con una bomba sucia y culpar a Rusia.
Según el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, Occidente está implicado en la creación de esta arma.
Una bomba sucia o dispositivo de dispersión radiológica es una combinación de explosivos y polvo perdigones radioactivos.
Si bien un arma de este tipo no puede generar una explosión atómica, el principal peligro radica en la explosión en sí.
El impacto puede causar heridas graves y daños, así como provocar la diseminación de materiales radiactivos en el área.
En tanto, la inteligencia rusa señaló que las grandes bajas mortales de los soldados ucranianos entrenados por la OTAN podrían hacer tambalear al gobierno de Zelensky.
Muchos analistas militares occidentales dudan seriamente del éxito de la contraofensiva de Kiev en las nuevas regiones de Rusia, declaró Naryshkin.
Inestable.
Está en marcha una nueva tregua humanitaria en Sudán.
Luego de intensos enfrentamientos durante el sábado 17, una relativa calma volvió a la capital Jartum y en la ciudad vecina Omdurmán.
El país africano lleva más de 2 meses de violentos combates entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC.
La violencia estalló tras meses de tensiones entre los generales rivales, el jefe del Consejo de Transición, Abdel Fattah Burhan, y su rival, Mohamed Dagalo.
Los paramilitares han denunciado al ejército de no cumplir con su integración en las Fuerzas Armadas.
Este es uno de los puntos clave del acuerdo suscrito en diciembre para avanzar hacia la formación de un gobierno civil.
Como saldo de la violencia han muerto más de 3.000 personas y hay más de 6.000 heridas, según datos del Ministerio de Salud.
El conflicto dejó hasta el momento a casi 2,5 millones de desplazados y refugiados, de acuerdo con Naciones Unidas.
Solo Egipto ha recibido a más de 200.000 sudaneses desde el inicio de los enfrentamientos.
Este lunes 19, la ONU se reunió con donantes para recaudar fondos destinados a cubrir las necesidades humanitarias de la población sudanesa.
El organismo comunicó que recibió menos del 16% de los 2.570 millones de dólares necesarios para este auxilio.
Se necesitan otros 470 millones de dólares para apoyar a los refugiados en la región del Cuerno de África, según apuntó Naciones Unidas.
Cerca de la mitad de la población de Sudán, más de 24,7 millones de personas, necesitan asistencia humanitaria.
Transición.
El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, confirmó el nombre de su futura ministra de Obras Públicas y Comunicaciones.
La ingeniera civil Claudia Centurión será la primera mujer en ocupar la titularidad de esa cartera.
Con el presidente Peña nos une un sueño en común, el de un Paraguay moderno con infraestructuras que se conecten al mundo y que se conecten a la región.
Así dice Centurión en un video publicado este lunes 19 en las redes sociales del futuro mandatario como forma de presentación.
Peña asumirá el gobierno el 15 de agosto y su gestión se extenderá hasta el año 2028.
El presidente electo ya anunció a 6 de los 11 futuros ministros, entre ellos Enrique Riera en Interior, Óscar González en Defensa y Rubén Ramírez Lezcano en Relaciones Exteriores.
Ramírez Lezcano ya ejerció ese rol entre 2006 y 2008, durante la administración de Nicanor Duarte.
En diálogo con Sputnik, el economista y diplomático señaló que los principales ejes de su nueva gestión estarán relacionados con el comercio y las inversiones.
En ese sentido, resaltó la necesidad de generar una discusión profunda sobre cómo dinamizar el Mercosur.
Tenemos que tener una discusión a profundidad sobre cómo dinamizarlo aún más. Consideramos que hay un espacio importante de mejora del instrumento de integración económica. Mejorar sobre todo la conectividad entre los países en cuanto a infraestructura física se refiere. Consideramos que hay un espacio enorme para mejorar el flujo comercial, para integrar cadenas productivas y consideramos que hay una enorme oportunidad para que el Mercosur se convierta en una plataforma de protección internacional de esta región del mundo. Nosotros creemos que el Mercosur tiene todo el potencial para realmente responder a las necesidades de acceso a los mercados siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en esas prioridades y ese es el trabajo al que me refiero, de que tenemos que mejorar, hay espacios de mejora dentro del Mercosur, atender y entender lo que el Uruguay está planteando, el acceso a los mercados para nuestros países es idénticamente coincidente en cuanto a su necesidad. Uruguay y Paraguay somos países con condiciones diferentes, no distintas, en el sentido que nuestras necesidades están relacionadas justamente con un acceso a los mercados más dinámicos y con un ritmo más acelerado que nuestros dos socios, Argentina y Brasil.
Sobre la posición de Paraguay con respecto a un tratado de libre comercio con China, Ramírez Lezcano indicó que el futuro gobierno espera impulsarlo.
Esto a pesar de que el país sudamericano mantiene relaciones con Taiwán, isla que Pekín considera como parte de su territorio.
Nosotros estamos dispuestos a dialogar con China, señalando que Taiwán, vamos a mantener una relación invariable con Taiwán. La política exterior y el diseño geopolítico que estableció el presidente Santiago Peña para su agenda política exterior. Sin embargo, estamos dispuestos a dialogar con China y establecer relaciones diplomáticas, consulares o comerciales sin condicionamientos. China es el segundo mercado más importante del mundo, es el destino principal de las materias primas agroalimentarias del Mercosur, tanto agrícolas como pecuarias. Lo que queremos dar es un salto cualitativo a esa relación. Paraguay hoy tiene un desbalance muy importante en el comercio con China. El año pasado importamos por alrededor de 5.000 millones de dólares. Este año, en el primer trimestre, estamos alcanzando, superando levemente los 3.000 millones de dólares. Consecuentemente, es un tema que nos gustaría abordarlo de una forma abierta, en el sentido de establecer un equilibrio y un balance que se corresponda con una relación de las características que se acuerden. Y ese diálogo sería el primer paso que daría.
El futuro canciller se refirió a la propuesta del mandatario brasileño, Lula da Silva, de relanzar la UNASUR.
El planteo del presidente brasileño es interesante. Lo que deseamos es que utilicemos todos los recursos de los mecanismos de integración disponibles. Y si el consenso regional es crear UNASUR, ahí estaremos. Paraguay va a participar en todos los foros regionales. Nosotros no tenemos una posición ideológica en las relaciones internacionales. si es que existe un foro de debate en el que hay que tratar aspectos relacionados con los mecanismos de integración, sea político, económico, comercial o social, ahí estaremos.
Escuchábamos a Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, a partir del próximo 15 de agosto. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En órbita.